Euronet Plus.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista, programa de actualidad europea, ya saben, aquí en ese radio. Esta semana no voy a ser yo quienes les dé el dato o los datos con los que centraremos el programa. Ya saben que siempre solemos empezar con un dato, con un porcentaje, sino que esta semana va a ser la propia Comisión Europea quien nos lo aporte. Hace una semana salía el Eurobarómetro, que hablaba de una batería de entre 14 opciones, sugería a los entrevistados, donde los españoles identificaban los temas que más preocupan al país en estos momentos, cuáles son las situaciones que más les están preocupando en estos instantes. Así que, si les parece, vamos directamente ya con la última hora de Europa.
La última hora de Europa.
Y para dar los datos al detalle, como siempre, tenemos a Lucas González Ojeda, portavoz y jefe de prensa de la delegación de la Comisión Europea en Madrid. ¿Qué tal? Bienvenido, Lucas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues como decíamos, ese Eurobarómetro que sirve para pulsar la opinión, para ver el estado de las preocupaciones de los españoles. ¿Qué es lo que nos ha reflejado este último informe?
Bueno, pues desde el punto de vista de las preocupaciones que tienen los españoles, siguen siendo, y con mucha diferencia, en primer lugar, el desempleo para un 52% de los que responden a la encuesta, y la situación económica en general para un 25%, que tampoco está mal.
Son datos importantes. Yo no sé exactamente cuáles son las 14 preguntas, esa batería de preguntas. ¿Cómo se elabora, digamos, el Eurobarómetro para que la gente lo conozca?
Bueno, el Eurobarómetro fundamentalmente lo que supone es se hacen dos oleadas a lo largo del año y se hacen en todos los países de la Unión Europea, incluso alguno fuera de la Unión Europea, dentro del espectro del espacio europeo. Y bueno, pues se realiza sobre una batería de preguntas amplia de muchos temas, y en este caso lo que hemos hecho es presentar el informe nacional de la oleada de otoño del año pasado, de este Eurobarómetro, y que refleja, digamos, las cuestiones más específicas y que pueden interesar a los españoles.
Bueno, estamos hablando de ese 52% que consideran el desempleo la mayor preocupación, seguido de la situación económica, digamos, toda una situación laboral, digamos, lo que en estos momentos pues tiene un poquito en vilo a los españoles, ¿no?
Sí, efectivamente es así. El año pasado, además, estos temas, quiero decir, se han repetido en los últimos años de una manera bastante continuada, digamos. Lo que pasa es que este año, por ejemplo, encontramos también en tercer lugar a las pensiones con un 21%, que es algo que, digamos, tenía menos preocupación para los españoles el año pasado, y ha escalado también a un cuarto puesto con un 19% el tema de la inmigración, que el año pasado estaba en un 7%.
Son temas que además en los últimos meses también han salido mucho a colación en los distintos asuntos de actualidad. Aquí en España, por ejemplo, hemos vivido muchas manifestaciones precisamente pues para conseguir o pedir al gobierno, en este caso central, que se mantenga ese sistema de pensiones tan importante, y la inmigración, que como decías, también es importante, aunque eso sí, yo no sé si a nivel europeo estos datos cambian o no respecto a otros países.
Bueno, en realidad, en el caso de si hacemos la media de los países europeos, efectivamente el desempleo sigue siendo un problema importante, pero para el 23% frente al 52% en el caso de los españoles, mientras que en el caso de la inmigración es el segundo problema más importante para los europeos, con un 21%, ¿no? O sea que, digamos que efectivamente la inmigración es un problema, pero es incluso, digamos, genera más preocupación con todas las derivadas que tiene en el resto de Europa que en España.
Supongo que con estos datos son siempre importantes. En este caso, el Eurobarómetro lo tomáis muy en consideración desde la Comisión Europea, sobre todo pues para saber exactamente cuáles son los pasos a seguir, ¿no?
Claro, efectivamente, es una de las cuestiones que tomamos muy en serio para valorar las acciones que se van a tomar y también, bueno, pues pulsar un poco cuál es la opinión de la gente sobre determinados temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las hemos preguntado sobre las prioridades de la Unión Europea, cómo los veía la gente, y lo que nos encontramos es que, por ejemplo, en el caso del euro, de la política económica, pues tienen un respaldo muy amplio por parte de los españoles, un 78% entiende que efectivamente se debe seguir una política común en este aspecto, o en migraciones también, un 86% considera de los españoles que debemos continuar con una política europea, y también, pues por ejemplo, le hemos preguntado sobre el mercado digital o sobre la unión de la energía, sobre temas que son muy relevantes desde el punto de vista del mercado único y también tienen un respaldo muy amplio por parte de los españoles.
Bueno, pues eso es importante, sobre todo, tenerlo en cuenta, que la gente le parece una buena idea, en este caso, el mercado único, porque también en estos últimos meses que ha salido y salen también muchas ideas sobre la mesa, sobre el futuro de la Unión Europea. ¿Estamos haciendo bien o no? Yo creo que datos como el del Eurobarómetro constatan que efectivamente los españoles creen que la mejor forma de continuar es tal y como estamos en el mercado único y en el mercado comunitario, vaya.
Sí, efectivamente. Como decíamos, las políticas europeas en general son percibidas como buenas por parte de los españoles y se quiere que se continúe así. Y bueno, eso también se resume un poco en el dato de la pertenencia a la Unión Europea por parte de los ciudadanos españoles, que lo que nos señala es que el 83% de los españoles se siente parte de la Unión Europea, ¿no? Frente al 71% de la media de los europeos. Esos son datos, bueno, pues que nos ayudan a vislumbrar que efectivamente los españoles en general, en líneas generales, son europeístas y ven el proyecto de la Unión Europea con buenos ojos, ¿no?
Muy importante, sobre todo en un año como este, en el que tanto nos jugamos en la Unión Europea, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues Lucas González Ojeda, nada, estaremos pendientes. El siguiente Eurobarómetro supongo que aproximadamente medio año, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, antes que medio año. Lo que pasa es que será un Eurobarómetro, digamos, más general. Y tendremos que esperar un año más para encontrar una nueva oleada que sea específicamente nacional.
Perfecto, pues nada, estaremos como siempre al tanto y lo comentaremos aquí en Europunto de Vista. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Europunto de Vista. Con Diego Villacorta.
Bueno, esta semana la actualidad europea está muy focalizada en este caso en París. Este fin de semana pasado ha sido nuevo fin de semana de disturbios en la capital francesa. Los chalecos amarillos han vuelto a hacer de las suyas, en este caso en los Campos Elíseos. De hecho, el propio gobierno de Emmanuel Macron ha considerado estos actos como actos criminales. Y fíjense que en Francia las manifestaciones son de las más multitudinarias y son de las que más se permiten. Y de hecho, bueno, pues el sentimiento de manifestación ahí está muy presente. Bueno, pues fíjense, para que se consideren actos criminales. De nuevo se han vuelto a quemar contenedores, a incluso a estropear varios vehículos que estaban por allí estacionados. Bueno, el primer ministro Édouard Philippe ha prometido nuevos medios para la policía, mientras el sindicato CGT animaba esta misma semana a los empleados y funcionarios públicos a que participasen en un nuevo día de huelga. Los jardines de infancia y escuelas primarias, la movilización ha sido importante. 4 de cada 10 maestros indicaron que no tendrían clase. Bueno, en estos momentos así está la situación. De momento lo que se intenta es que la nueva negociación entre el gobierno de Macron y los chalecos amarillos pueda llegar finalmente a buen puerto. Veremos a ver qué es lo que sucede con todo esto. Seguimos también en actualidad europea. Otro de los asuntos con los que les hemos prácticamente bombardeado, informativamente hablando, en los últimos meses es el Brexit. Y es que el Brexit de nunca acabar va a ser al final, ¿verdad? Pensábamos que estábamos en el último capítulo. Ustedes recordarán las palabras de Jean-Claude Juncker en las últimas ocasiones, en el mes de enero, mes de febrero, decía el 29 de marzo es la fecha límite, es una línea roja, no se va a sobrepasar. El 29 de marzo es el último día para que el Reino Unido tenga claro qué va a hacer y si no, saldrá de la Unión Europea, sea como sea. Bueno, pues ya no es así. Ya no es así. En la última reunión que ha habido en Bruselas, la última cumbre de los Estados miembros, se ha aprobado una prórroga de hasta mínimo el 12 de abril, pero podría ser hasta el 22 de mayo. ¿Por qué? Bueno, Lo que les ha pedido los líderes de la Unión Europea, Theresa May, en esa reunión a la que ha acudido esta pasada semana, es que si si Londres, si la Cámara de los Comunes, los diputados británicos aprueban el acuerdo de May del mes de noviembre, el que firmó con Juncker, con la Comisión Europea, con la Unión Europea el pasado mes de noviembre, como decimos, si aprueba ese acuerdo de salida, algo que no ha ocurrido en dos ocasiones, recordemos, en el mes de enero se tumbó ese acuerdo, los diputados no estaban de acuerdo y hace escasas semanas se volvió a tumbar. Bueno, pues ahora en esta tercera ocasión deberían de aprobarlo. Si lo aprueban, se podría extender el Brexit hasta el 22 de mayo y si no, hasta el 12 de abril. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Es decir, ahora mismo la Cámara de los Comunes tiene que aprobar algo que ha negado sistemáticamente en dos ocasiones. Esa es la realidad. En la llegada de los líderes a esta cumbre, Emmanuel Macron hablaba precisamente de que esta prórroga, y contradiciendo un poco a lo que quería hacer esa May, que era que se ampliase hasta incluso tres meses, hasta finales de junio, decían que no, que era suficiente ya con esta fecha de abril-mayo, esta era una prórroga técnica, esto es lo que decía Emmanuel Macron. Es una cumbre extremadamente importante para evidenciar nuestro proyecto, centrado también sobre todo en el Brexit. La primera ministra, Theresa May, ha demandado un voto positivo del Parlamento británico para extender de forma técnica el plazo del Brexit. Vamos a discutir sobre ello, aunque creemos que una prolongación técnica es positiva. Bueno, y Theresa May, por su parte, hablaba de esa extensión del artículo 50 que, como saben, lo que fijaba es que el 29 de marzo de este año, es decir, en poco menos de una semana, el Reino Unido salía de la Unión Europea. Esperamos que extender el artículo 50 hasta el final de mes de junio. Como dije ayer, este retraso me preocupa, pero la extensión daría la oportunidad al Parlamento de tomar una decisión final y deliberar sobre el resultado del referéndum. No hay que olvidar que aquí estamos para escuchar a los 27 países discutir sobre los grandes cambios a los que nos enfrentamos. Y debo decir que nosotros creemos en la Unión Europea y creemos en que hay que compartir los intereses, sobre todo en materia de seguridad y de prosperidad. Así están las cosas y poco creemos que vayan a cambiar, sobre todo para los ciudadanos.
He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame.
Y ante lo que se nos viene encima también a nosotros, a la Unión Europea, porque vemos que el tiempo corre y aquí las cosas siguen paralizadas, el Parlamento Europeo ha aprobado varias medidas para minimizar el impacto del Brexit, sobre todo en los ciudadanos y también en las empresas de la Unión Europea, en el transporte, en los Erasmus, en la seguridad social y en la pesca. Vamos a conocer más detalles de estas medidas, como siempre, de la mano de Julio Chávez. Cuéntanos.
A petición de la Cámara y el Consejo, la Comisión Europea presentó medidas ante el riesgo de una posible salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea el 30 de marzo. Estas medidas incluyen garantías para los estudiantes y profesores participantes en el programa Erasmus, sean británicos o de otros países temporalmente en Reino Unido, de que podrían completar su estancia. En el ámbito del transporte aéreo, las aerolíneas podrán seguir operando rutas entre el Reino Unido y la Unión Europea, y la continuidad del transporte de mercancías y personas por carretera también estará garantizado. Además, permitirán a los barcos europeos pescar en aguas británicas y a los británicos hacer lo propio en aguas de la Unión Europea.
Y Julio, también hay novedades en el Código de Conducta de la Unión Europea, ¿no?
Las empresas informáticas evalúan ahora el 89% de los contenidos señalados en un plazo de 24 horas y retiran el 72% de los contenidos que se consideran constitutivos de incitación ilegal al odio, en comparación con el 40% y 28% respectivamente, cuando el código se puso en marcha en 2016. Al mismo tiempo, las empresas tienen que mejorar sus respuestas a los usuarios. Desde su punto de vista, en marcha en 2016, el código de conducta ha venido mejorando progresivamente y la reciente evaluación confirma que las empresas informáticas dan una respuesta rápida a los discursos de incitación al odio de naturaleza racista y xenófoba que se hayan notificado.
Gracias, Julio. Y continuamos. Vamos a continuar con más temas aquí, en Europunto de Vista. Esta esta música ya saben que siempre nosotros nos gusta ponerla cuando hablamos de cosas o de eventos que tienen que ver con Europa, precisamente con el futuro de Europa. Algo que es fundamental y algo que nosotros reivindicamos también y mucho en Europunto de Vista. Y precisamente, fíjense lo que el cartel de unas jornadas que van a tener lugar esta semana en Valladolid, en concreto, Europa es la solución. Es una jornada organizada por las Juventudes Europeas Federalistas y que precisamente quieren hablar no solamente del presente, sino del futuro en un año importantísimo como es este, el de las elecciones al Parlamento Europeo, a poco menos de 2 meses para que se celebren. Bueno, vamos a hablar con uno de nuestros colaboradores habituales que viene mucho aquí con motivo de las tertulias del Brexit, con Diego de Castro, que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal vosotros?
Bueno, pues deseando conocer un poquito esta jornada que se celebra el viernes 22, algo muy importante, digamos, sobre todo, como decía, a 2 meses prácticamente de que se celebren las elecciones europeas y en el que vosotros os reivindicáis en la importancia, imagino, ¿no?, de ese sentimiento de pertenencia y de darnos cuenta de lo que nos aporta Europa, ¿no? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el objetivo primordial y principal es incentivar el voto entre los jóvenes. Uh-huh. En las últimas elecciones un 73% de jóvenes no fueron a votar en toda Europa, menores de 30 años, y creemos que eso debe cambiar porque la Europa del futuro, la Europa que queremos construir, es decir, ese mundo en el que mi generación va a tener que vivir o desea vivir, se debe construir con votos y creemos que es muy importante incentivar el voto. Además, lo hacemos en un marco de reflexión con dos actividades, una el día 22 de marzo, es decir, este viernes, con Fernando Savater, con Luis Garicano y con Enrique Barón, y otra el sábado 23, que durará todo el día, en el que por la mañana tendremos un taller práctico de preparación de campañas electorales con Pedro Herrero, por la tarde una simulación del Parlamento Europeo con Oliver Soto, y por último, una acción callejera para incentivar el voto con una mesa informativa que colocaremos en la Plaza Juan de Austria, además de una urna en la que la gente podrá introducir sus preferencias y sus propuestas para construir Europa.
Un evento muy importante, como decías tú, en este caso centrado en los jóvenes, que pueden ser un poco la clave de cara a las elecciones del próximo 26 de mayo, ¿no?
Sí, los jóvenes pudieran haber sido la clave en el Brexit si hubiesen ido a votar, como hemos analizado alguna vez en la tertulia, y lo será en las próximas elecciones, sin duda alguna. Además, el cartel es de excepción, es decir, contamos tanto con un candidato al Parlamento Europeo, con un expresidente del Parlamento Europeo, como con uno de los filósofos más importantes de España. Creemos que la gente se animará y está dirigido a jóvenes de edad y de espíritu, así que aceptamos a todo el mundo.
Eso es muy importante, sobre todo para todos aquellos que también quieran conocer un poco cómo funcionan también las instituciones europeas, porque hay mucha gente que, por desgracia, y ahí nosotros lo llevamos notando ya en los últimos años, no conoce un poco el funcionamiento de las instituciones europeas, y supongo que también el contar con personas, tanto que hayan sido, en este caso, como Enrique Barón, que ha sido expresidente del Parlamento Europeo, exministro también, y como Luis Garicano, que está muy metido en la información europea, es candidato, de hecho, al Parlamento, pues conocer esas dos visiones y nos ayudar un poco también a introducirnos en todo el sistema comunitario y en cómo funcionan también las instituciones de Bruselas.
Exactamente, ese es el objetivo de las jornadas y eso es lo que pretendemos conseguir. Además, una de las actividades del sábado es un MEU, que llamamos un mini-MEU, un Model European Union, que consiste en un juego de rol en el que cada participante asume la representación de uno de los europarlamentarios que existen actualmente en la Cámara y se pone un tema y se trata de elaborar una propuesta que acabe cristalizándose en un reglamento siguiendo todos los pasos que se siguen en el Parlamento Europeo Real. Es una forma sencilla, entretenida y divertida de conocer cómo funcionan nuestras instituciones. Uh-huh.
Veo que eso, que hay muchas actividades muy enfocadas un poco a quitar también, quizá a lo mejor uno de los clichés más típicos de la información europea, y es que es muy aburrida, muy pesada. Supongo que de esta forma también incentiváis el que la gente lo conozca de una forma amena, ¿no?, y didáctica.
Totalmente, es una forma de divertirte, de conocer gente interesada en los mismos temas que tú, de tu edad y de pasar un sábado magnífico en el que comeremos todos juntos y demás.
Perfecto, Diego. Pues nada, vamos a estar muy pendientes de ese evento, te deseamos mucha suerte, vamos a ver si nosotros nos podemos acercar también y lo conocemos de cerca. Diego de Castro, muchas gracias.
Muchas gracias, ahí os veo.
Y nos dieron las 10 y las 11. Las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Europunto de vista.
Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
Bueno, Bueno, no sé si tanto tiempo nos ha dado, pero sí es cierto que hace unos meses, recuerdan el revuelo que se montó en toda la Unión Europea con motivo de ese de la eliminación del cambio horario. Ahora que nos aproximamos, de hecho, a otro nuevo cambio horario a finales de este mes de marzo, ya saben que hace unos meses Jean-Claude Juncker lanzó en septiembre esa propuesta de terminar con el cambio horario. En las últimas horas ha salido ya la ratificación, en los últimos días, del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, que han echado freno a esa propuesta de Juncker, dando un plazo de 3 años para implementar ese cambio horario. En su momento, no sé si ustedes recuerdan que hablamos con la Asociación Española de Racionalización de Horarios, de AROE, que precisamente intenta también un poquito que tengamos unos horarios y unas formas de vivir un poquito más cómodas, sobre todo respecto a otros países de la Unión Europea, y cualquiera que viva fuera lo puede constatar, ¿no? Bueno, pues tenemos al presidente de AROE, que se llama José Luis Casero y que nos atiende al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido.
Un placer estar con vosotros.
Bueno, otra medida de nuevo que ha vuelto a salir a la luz. En estos momentos ya el Parlamento y el Consejo han echado ese freno a la propuesta de Juncker. ¿Cómo lo valoráis vosotros?
Pues una pena poner freno a algo que había cogido el camino adecuado y el ritmo adecuado. De hecho, en nuestro país el comité experto se convocó, nos hemos reunido, hemos hecho nuestra tarea, gente que no pertenece a ningún organismo público ni a fuerza política, y desgraciadamente pues nos hemos encontrado con un freno de mano para algo que entendemos que no es tan complicado. Es decir, que luego nos sorprende por qué los ciudadanos en nuestro país y en Europa pues consideran a las instituciones europeas con cierto desapego, con un cierto carácter de lentitud y burocracia. Yo creo que las cosas se tienen que hacer, evidentemente, pensándolo con datos en la mano, pero es que estaba pensado y los datos están ahí. El impacto económico del cambio horario bianual es marginal, lo decía la Unión Europea, lo dicen todos los expertos, y el impacto sobre la salud de las personas es más importante de lo que inicialmente se podía pensar como una simple molestia que algunos podemos tener durante un par de días, pero que afecta a mucha población, afecta a los menores, afectan a la gente mayor, y cada uno, pues siendo un mundo, tiene esa incidencia en su salud, en su ritmo circadiano vital. Insisto, de una forma absolutamente innecesaria.
Uh-huh. Y sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones importantes, porque desde AROE no solamente os centráis en asuntos como estos, sino también en la propia racionalización de los horarios en un país como en España, en el que es tan complicado a veces eso que se llama la conciliación de la vida laboral y la personal, pues con los horarios que tenemos a veces es imposible.
El aspecto formal es importante, un poco el que podía a hacer referencia a la supresión del cambio de hora bianual, pero también es muy importante el fondo, es decir, porque si no estaríamos jugando con las manecillas del reloj o dejándola quieta, y directamente, pues si no hay otro tipo de medidas por parte de los gobiernos, y en el caso concreto, en el español, que afecte pues a la flexibilidad de los horarios de trabajo, un replanteamiento de los horarios escolares y de las vacaciones escolares. Quien tenga niños me entenderá perfectamente cuando nos encontramos casi con 3 meses de vacaciones y si uno tiene obligaciones laborales o invierte en campamentos escolares, lo cual puede ser divertido inicialmente, es decir, no todo el mundo puede acceder, lógicamente, tenemos un problema importante, veamos un problema de natalidad, tenemos un problema gravísimo de horarios de prime time televisivo, más de 350.000 niños están viendo televisión más allá de las 12 de la noche, más de 2 millones lo ven televisión más allá de las 10 y media, niños menores de 14 años. En consecuencia nos encontramos con una población, no solamente infantil, cansada al día siguiente, que no produce un rendimiento adecuado a nivel escolar, y si hablamos de los adultos, pues obviamente llegamos cansados a los trabajos. Somos un país que duerme una hora menos, según la Organización Mundial de la Salud, que el resto de países de la Unión Europea. Teniendo nuestras singularidades, siendo conscientes que España es un gran país, que no pretendemos equipararlo en modo de conducta a Finlandia, con todos mis respetos a ese país, está mucho más al norte y tiene otras formas de vivir, creo que los gobiernos tienen que asumir medidas concretas para realmente ser un estado de bienestar real y efectivo y no simplemente una palabra en boca de los políticos.
Precisamente, José Luis, hace unos días, con el motivo de la Jornada Mundial de la Justicia Social, participasteis en una mesa redonda donde se debatieron propuestas políticas. Estaban algunos representantes, tanto del PSOE como del Partido Popular. Todos hablaban de que los horarios españoles son irracionales, de que la conciliación laboral es muy difícil de lograr en algunos aspectos como el mundo rural. Bueno, se lanzan muchas ideas. ¿Qué se hace?
Se dice mucho, pero se hace poco. Claro. Es decir, falta luego un liderazgo real por parte del gobierno y del partido político que asuma ese gobierno. Ya en nuestro país tenemos un problema que es tan multiplicidad de elecciones que muchas veces no da tiempo a tomar medidas de forma efectiva. Nos hemos encontrado con una moción de censura, nos hemos encontrado con un gobierno que hasta 8 meses, ahora otra vez elecciones. Sí que es cierto que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria actualmente, como son el Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadano, Podemos, van en la línea de una racionalización de los horarios, pero no nos basta. A los que no nos basta con que nos digan que van a promover horarios racionales. Queremos esas medidas concretas que, por ejemplo, nosotros hace 2 años, y seguimos actualizando, un catálogo de 50 medidas concretas que podrán ser mejores o peores, serán posiblemente negociables, hay que atender también otro tipo de factores, pero por lo menos nos mojamos, es decir, tratamos de ayudar a las fuerzas políticas, pues por ejemplo con el permiso de paternidad, que hace unos años era de 2 semanas para los varones y progresivamente pues se ha ido incrementando, es decir, con un coste, evidentemente que tiene un coste, pero al final la igualdad, la justicia y el estado de bienestar no debería tener una etiqueta económica detrás, que la tiene que tener, insisto, somos realistas, pero que de luego se dejen de tonterías y tanto coche oficial, que es mucho dinero, organismos autónomos que no se sabe muy bien qué demonios hacen, pues que tengan una contención y un ajuste del gasto pensando sobre todo en el bienestar, en la salud, en el trabajo digno de los ciudadanos, en los salarios dignos y sobre todo tiempo digno para poder disfrutarlo, porque si no estaremos a la cola de Europa en un modelo socioeconómico que creo que podemos mejorar, que tenemos todos los elementos para mejorarlos y creo que los ciudadanos españoles nos lo merecemos.
Y en un sistema en el que en las últimas semanas tanto se ha hablado de la familia, de intentar fomentar la natalidad, pues al final esto es un elemento clave. Si puedes tener tiempo para cuidar a tus hijos, pues igual los tienes o te lo piensas.
Sí, no, es decir, en fin, una persona recientemente me comentaba, es decir, que tiene que pedirse una excedencia porque en verano, que no tiene, desgraciadamente, ascendientes con quien dejar a sus hijos, los abuelos no están para ser padres, es decir, están para disfrutar a los nietos, no para ser cuidadores, es decir, aunque lo hagan con mucho gusto, insisto, y afortunadamente sucede así, pero tenemos que tener mecanismos pues para que las personas, que insisto, cada persona es un mundo, con hijos o sin hijos, hay que respetar mucho la conciliación de aquellas personas que de forma individual, pues o por el motivo que sea, pues no tienen hijos, pero a lo mejor pueden tener ascendientes en situación de dependencia, insisto, y hay que respetar esa conciliación global de todos los ciudadanos, también la de los niños, que los niños están diciendo que quieren pasar más tiempo con sus padres, que los necesitan, y que si no tomamos las medidas oportunas también estamos gestando, generando una generación de futuro que nos darán lo que nosotros hemos dado y no basta simplemente con tiempo de calidad, sino que es necesario cantidad y calidad, las dos cosas, porque renunciar a una cosa nada más.
Pues con eso nos quedamos. José Luis Casero, presidente de AROE, muchas gracias por habernos atendido.
Un placer, un saludo a todos y a todas.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el Europunto de vista de esta semana. En 7 días nos volvemos a escuchar. Gracias, como siempre, por estar ahí. Adiós.
El próximo viernes 29 de marzo, Federico Jiménez Los Santos y todo su equipo visitan Tomares, Sevilla, con motivo de una gran cita cultural, la primera feria del libro del año. Invitamos a los oyentes de Es la Mañana de Federico a presenciar en directo el programa. Recuerde, viernes 29 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, en el Auditorio Municipal Rafael de León, en Tomares, Sevilla. Entrada libre hasta completar aforo.
Renta variable, renta fija, materias primas, gestión pasiva. Manuel, hemos hablado de muchos tipos de inversión, pero ¿cómo averiguamos cuál es nuestro perfil?
¿Y por qué no lo tratamos el domingo que viene?
¿Con Amiral Gestión?
Fabuloso.
Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero. Es Radio.